días a todas y a todos, ¿vale? Incluso a los que están en la puerta sin sentar. Me parece fenomenal dejar ahí un hueco para que los últimos lleguen y estén más cómodos, ¿vale? No voy a dar avisos que no sean necesarios ahora mismo. Para la segunda reunión estaremos, supongo que más. Daré unos avisos para esta tarde, ¿vale? Bueno, arrancamos el sábado con grande ánimo y liberalidad, que diría San Ignacio. Y no hace falta que presentemos a Federico Pastor, que es presidente de la Juan 23. Y él va a presentar a nuestra ponente, ¿vale?
Buenos días, y por la parte que me toca, bienvenidas y bienvenidos. Muy brevemente, porque hemos venido a escuchar a Lidia y no a mí, tengo que decir que Lidia Rodríguez es profesora en la Universidad de Deusto, de diferentes materias, es biblista de formación y tiene, pues naturalmente, como todos los que nos hemos dedicado a esto, pues diferentes publicaciones y actividades docentes. Es persona naturalmente competente en su ámbito, y lo que sí es más curioso es que es teóloga protestante. Digo curiosa porque los que solemos intervenir aquí somos católicos. Bien, ella no, aunque bien es cierto que en estos temas, sobre todo bíblicos, y aún los demás que tenemos aquí, esas diferencias hoy son poco relevantes, las cosas como son. Nos va a hablar, como veis ahí en el programa, del ministerio de las mujeres en la Iglesia, en un sentido amplio, o sea, no simplemente lo que es la ordenación sacerdotal, la posibilidad de sacerdocio femenino, que obviamente no tiene, desde un punto de vista bíblico, que es lo mío, ningún inconveniente, sino también de todas las implicaciones que eso tiene en una sociedad patriarcal, como es la Iglesia Católica, y con referencia especial al poder, dado que todos sabemos cómo en esta Iglesia el poder fáctico en gran medida está vinculado, poder fáctico y casi diría yo teórico, pero bueno, dejémoslo en el poder, está vinculado al ministerio sacerdotal. Como veis, el tema es interesante, amplio, y con esto y sin más, y sin aburriros más, le dejo la palabra.
Perdón, os recuerdo lo de los móviles, si alguno ha traído el móvil hoy, ya sabe lo que tiene que hacer.
Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchísimas gracias a los teólogos y las teólogas de la Asociación Juan 23. No me cabe duda de que invitarme ha sido un acto de generosidad y crear espacio, porque hay grandes hombres y mujeres más que competentes para tratar este tema. Así que, como digo, muchísimas gracias por la generosidad en abrir este foro a una casi outsider del ámbito teológico, como es mi caso. Como podrán imaginar, el tema que me han pedido que desarrolle en esta mañana es extremadamente amplio y complejo. E inevitablemente he tenido que pensar en una línea para la presentación de esta mañana, pero sí me gustaría indicarles que en el texto que aparecerán en las actas va a haber muchos más textos, muchas más citas que las que vamos a nombrar en esta mañana, primero por aprovechar bien el tiempo y segundo porque lo que me gustaría con mi presentación es realmente abrir el debate y la reflexión. Así que voy a pedirle a Federico que, por favor, sea estricto con el tiempo, en mi caso.
Es a tu derecha.
Ah, vale. Entonces, estricto con el tiempo.
No me conoce.
Muy bien. Y a Germán, ¿verdad? Muchísimas gracias porque nos va a estar ayudando con la proyección de las diapositivas en esta mañana. Sin más preludio, vamos a pasar, como digo, a tratar este tema, un tema de gran trascendencia para todos los cristianos y las cristianas de las diferentes confesiones, no solamente aquí representadas, sino a lo largo y ancho de nuestro mundo, como es el tema del ministerio eclesial. No lo he querido llamar estrictamente sacerdocio, porque no voy a hablar expresamente del sacerdocio, aunque haré algunas alusiones a lo mismo, sino en un sentido más amplio de los ministerios eclesiales de las mujeres en las iglesias y cómo el patriarcado todavía hoy sigue influyendo en los modos y a las oportunidades abiertas y cerradas de las mujeres. Así que pasamos ya a la siguiente diapositiva. Y como todos ustedes saben, 2017 está siendo un año de gran importancia para las iglesias protestantes y evangélicas a lo largo y ancho del mundo. Desde enero venimos celebrando el 500 aniversario de la Reforma Protestante con una enorme diversidad de eventos eclesiásticos, culturales, lúdicos, en un programa que se ha venido a llamar la década de Lutero. Y lo que realmente marca la importancia de este evento, como pueden ver en la diapositiva, le damos al clic. No, perdón, faltaría una diapositiva. En la diapositiva anterior una foto que debería haber aparecido, no sé por qué no aparece. Es una pena porque era un Playmobil de Lutero. Y esto es lo que marca realmente la importancia del evento. Si Playmobil dedica tanto dinero a hacer un muñequito de Lutero, es porque lo que va a pasar es algo importante. Pero bueno, bromas aparte, ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva. En medio de las conmemoraciones del 500 aniversario de la Reforma, la Federación Luterana Mundial reunió el agosto pasado, en el marco de las celebraciones del verano de la Reforma, a más de 120 mujeres de 18 países en un lugar muy simbólico para el protestantismo, como es la Plaza del Castillo de la ciudad de Wittenberg. El lema que reunió a estas mujeres que ven en la fotografía en alemán era «Hier stehen wir», lo que podríamos decir en castellano «Aquí estamos». Esta expresión de estas mujeres reunidas en la plaza es el eco de una respuesta vehemente que Martín Lutero dio en la famosísima y conocida Dieta del Sacro Imperio Romano celebrada en Worms, en Alemania. Pasamos a la siguiente diapositiva. Más que la historia, porque esto no es tanto historia como hagiografía, la geografía de Lutero nos cuenta que cuando fue forzado a retractarse de sus escritos ante el emperador Carlos V en la Dieta de Worms, el 18 de abril de 1521 dijo lo siguiente, una larga perorata defendiendo su honestidad y su libertad intelectual, y al final acababa con estas frases que ven ustedes ahí. Pasamos a la siguiente, ahí, a la anterior. Bien, porque no es seguro ni aconsejable hacer algo contra la conciencia. Aquí estoy, no puedo proceder de otra manera. Que Dios me ayude. Amén. En esta foto, donde vemos a estas mujeres revestidas con su indumentaria clerical, hicieron suyas estas palabras de Lutero. Aquí estamos. Aquí estamos para denunciar, junto a la estatua del reformador, que 500 años después del inicio del movimiento protestante, las mujeres seguimos siendo discriminadas por razón de género en las iglesias. Sirva de ejemplo el dato, como digo, me meteré con mi iglesia para que nadie se sienta ofendido, en concreto, de las 145 iglesias miembros de la Federación Luterana Mundial, 119 ordenan a hombres y mujeres. Y ustedes dirán, bueno, no está mal, ¿no? Es un alto porcentaje. Todavía faltan algunas. Pero lo más preocupante es que en los últimos años se está produciendo una involución. Es decir, iglesias que ordenaban mujeres, ahora ya no lo hacen. Y el dato más dramático es el que sucedió en la Iglesia Luterana de Letonia, donde en junio de 2016, hace apenas un año, se firmó un documento que prohibía la ordenación de las mujeres, aunque de hecho desde 1993 no se había ordenado de facto a ninguna. Estas y otras razones llevaron, como digo, a estas mujeres a reunirse en la Plaza del Castillo de Wittenberg, mostrando su solidaridad con aquellas mujeres que habían viajado desde países donde se seguía rechazando su ordenación. Esta noticia es uno de los muchos ejemplos que podemos aducir para comprobar que, en lo que respecta a la igualdad de hombres y mujeres en las iglesias cristianas, todavía nos queda mucho camino por recorrer. Es cierto que gracias a los movimientos feministas, al análisis de la realidad eclesial que se ha venido realizando y a la crítica que acompaña ese análisis, hemos realizado avances muy significativos que nos han llevado al punto en el que nos encontramos hoy. Hay un teólogo norteamericano muy importante, David Tracy, a ver si exactamente, ahí está la diapositiva, que dice lo siguiente. El pensamiento feminista ha sido el mayor estímulo para las diversas disciplinas, tanto para la filosofía como para la teología. Y al final de este párrafo afirma, las teologías feministas y womanistas han hecho cambiar toda la reflexión teológica y añade un adjetivo, seria. Hoy cualquier teología seria que se precie debe tomar en consideración las cuestiones que la teología feminista ha aportado. Esa teología feminista que parte de las diferentes experiencias de discriminación, de marginación y de opresión de las mujeres, que busca denunciar, criticar y combatir el patriarcado en la sociedad, que es algo de lo que vamos a hablar en esta mañana, no solamente dentro de las tradiciones religiosas, sino también en cualquier ámbito de interacción social y humano. Me gustaría que la reflexión que voy a compartir con todos y con todas ustedes en esta mañana se inserte precisamente de estas claves de análisis. Un breve y somero y rápido, por amor al tiempo, análisis de la situación actual de los ministerios eclesiales de las mujeres en diferentes tradiciones cristianas. Pasamos entonces ya a la siguiente diapositiva, porque me gustaría que comenzáramos hablando de un breve vistazo a lo que ha sucedido en el pasado en la Iglesia. Creo que la sociología de la religión nos aporta una clave muy importante. La historia de la Iglesia no ha sido una narración optimista, lineal hacia el progreso. Todos y todas aquí somos conscientes de que ha sido más bien una historia, un relato lleno de altibajos, de avances y retrocesos, en los que las mujeres hemos sido demasiadas veces víctimas de esos avatares. Y como digo, pasamos a la siguiente. Creo que la sociología de la religión nos ofrece una clave muy interesante de análisis y de lectura para comprender estos vaivenes de la historia. Max Weber, una de las vacas sagradas de la sociología de la religión, en su famoso libro ya dedicó un largo excurso a analizar precisamente los niveles de discriminación y de exclusión que sufren las mujeres en diferentes comunidades religiosas. Y él venía a decir que las mujeres han formado parte activa al comienzo de los movimientos religiosos de orden, de renovación y carismáticos, pero que esas mismas mujeres han ido perdiendo paulatinamente el protagonismo al ritmo que se institucionalizaba dicho movimiento. El famoso dilema, la famosa tensión permanente de carisma e institución. Aunque él no lo formula, vamos a ver en el siguiente cuadro. Nos está pasando algo, desgraciadamente, con las diapositivas, que no aparecen todos los gráficos que venían ahí. Así que, bueno, haremos lo que podamos. En ese gráfico se venía la eterna tensión entre el inicio de un movimiento carismático y el proceso de institucionalización que, en opinión ya de Weber, fíjense que pronto se venía a decir esto, ha estado condicionado por un sistema patriarcal que permea todos los procesos que él llamaba de rutinización. Es decir, cuando el movimiento carismático comienza a ponerse ya en funcionamiento, comienza a engrasarse la maquinaria y comienzan a generarse normas, hábitos y costumbres, lo que Weber llama rutinización, ahí nos encontramos ya con una patriarcalización, con un proceso de masculinización patriarcal del que vamos a hablar dentro de un momento. Y en opinión de Weber, como digo, solo en muy contadas ocasiones han pervivido esas mujeres protagonistas de los movimientos emancipatorios más allá de lo que sería solamente esa primera fase de formación de una comunidad religiosa. Creo que esta clave de lectura de Weber sigue siendo importante para nosotros y para nosotras hoy, porque no solamente nos ayuda a comprender nuestro pasado, sino también lo que está sucediendo en los últimos años en lo que es el cristianismo, en las diferentes confesiones cristianas. Vamos a ver si podemos ver en la diapositiva número 9 un esquema. Perfecto. Bueno, va a quedar más feo, pero si así vemos todos los gráficos no les importa, ¿verdad? Bien, gracias a Windows por el nuevo caos que cada día nos traes. Bueno, como digo, este pequeño esquema creo que nos ayuda a comprender lo que ha sucedido y posiblemente lo que la propia experiencia de muchos de los aquí presentes han podido experimentar en su biografía personal. Cuando un movimiento surge en el seno de la Iglesia, y de la Iglesia en mayúsculas, siempre nos encontramos con un primer momento de entusiasmo inicial, de mujeres que ven en ese nuevo movimiento alternativas, capacidades de empoderamiento mayores que las que han tenido hasta ese momento, ya sea porque les han sido negadas o simplemente porque no han podido acceder a ellas. Los ejemplos a lo largo de la historia son muchísimos y no los voy a multiplicar, pero nos encontramos con las primeras discípulas del movimiento de Jesús, con las primeras conversas, esas mujeres ricas de Asia Menor que ayudaron como patronas a las primeras comunidades cristianas, ese enorme elenco de mujeres calificadas como apóstol, ministra, diaconisa, colaboradora, hermana, que aparecen en los textos neotestamentarios consolidando las primeras comunidades. estas mujeres protagonistas de los movimientos místicos. Y así podríamos seguir multiplicando los ejemplos. Después me van a permitir la inmodestia de utilizar un pequeño periodo de la historia de la Reforma para ilustrar este proceso en tres etapas. ¿Qué es lo que sucede después de ese primer momento de entusiasmo dentro de un nuevo movimiento que acaba de nacer? Bueno, inevitablemente los movimientos necesitan institucionalizarse. El problema no es la institucionalización de un movimiento, sino cómo se ha producido ese proceso de institucionalización. Y es interesante notar a lo largo de la historia del cristianismo que siempre nos encontramos, cuando ya todo comienza a ir colocándose, cuando desaparece ese entusiasmo inicial, nos encontramos con dos vías de reacción en contra del protagonismo que las mujeres han estado tomando hasta ese momento. Nos vamos a encontrar, por una parte, unas críticas que vienen del entorno social y otras críticas que vienen directamente desde dentro de ese movimiento. A esas mujeres que han tomado protagonismo al comienzo de un movimiento, del tipo que sea, la sociedad siempre las mira con sospecha y con recelo. Esos nuevos roles que las mujeres comienzan a asumir siempre aparecen marcados, estigmatizados como impropios. Esas mujeres ahora han dejado de lado sus funciones tradicionales, que son las de madre, esposa, cuidadora. Esas mujeres muchas veces son acusadas, cambiando los términos, de holgazanas, de inmorales, de desvergonzadas. Y desde la sociedad muchas veces aparecen esas críticas que hablan de que lo que está sucediendo con las mujeres a lo que va a llevar es a la desestabilización social, ya que el varón va a perder su autoridad, se va a destruir la familia y esto va a destruir el tejido social. ¿Le suena de algo esto? Pero es que además en la sociedad las mujeres siguen siendo percibidas como el flanco más débil, el punto por el que atacar a ese nuevo movimiento considerado revolucionario. Por lo tanto, las críticas que se hacen a las mujeres en la sociedad atentan también al colectivo en su conjunto. Y las críticas y el estigma que cae sobre las mujeres, en definitiva, pretenden destruir también al nuevo movimiento. Pero, como he dicho, no solamente son críticas que vienen desde el entorno social, sino que en esos procesos de institucionalización también nos encontramos con que dentro del propio movimiento religioso se levantan voces contrarias contra esas mujeres. Muchas veces los argumentos son los mismos. Lo que hacen no es propio de mujeres. Están suplantando el lugar de los varones. Pero además, dentro de la propia comunidad religiosa, esas mujeres siempre son consideradas heterodoxas, sospechosas. Lo que dicen no se aviene a la ortodoxia oficial. Y a ello añadimos todo ese imaginario teológico que sanciona religiosamente los estereotipos y las convenciones sociales. Es decir, hay un orden jerárquico en la sociedad, pero que ese orden jerárquico ha sido establecido por Dios y que estas mujeres contravienen, transgreden ese orden. Después de estos procesos, llegamos ya propiamente a un proceso de institucionalización, donde ya el modelo de jerarquía de masculinidad patriarcal aparece directamente marcando el rumbo de esa institución. Y aquí es donde nos encontramos ya cómo las mujeres van desapareciendo paulatinamente, progresivamente de la escena pública. Y es interesante que siempre se le niegan dos aspectos: la participación en el debate público y el ejercicio de la autoridad. Ambas cuestiones aparecen una y otra vez a lo largo de la historia en ese proceso último de institucionalización. Sin embargo, como vemos en la siguiente diapositiva, por lo que respecta al tema que nos ocupa, hubo mujeres presbíteras ordenadas, sea como fuera el modo de hacerlo, cuidado con los anacronismos aquí, evidentemente, pero hubo mujeres reconocidas oficialmente, con eso me refiero a ordenación, un reconocimiento público de las funciones de docencia y de liderazgo de las mujeres en las comunidades cristianas. Estos son algunos de los muchísimos ejemplos que podríamos haber traído esta mañana. En este caso se trata de dos fotografías de la famosa catacumba de Priscila, donde aparecen mujeres en claras funciones, cuanto menos de liturgas, ¿no? Hay otros muchos ejemplos, inscripciones antiguas, que sabemos como mínimo llegan hasta el siglo VI. Bien, entonces, como digo, ¿qué es lo que sucede para que estas mujeres desaparezcan paulatinamente de la escena pública y lleguemos a la Edad Media? Bueno, pues aquí nos encontramos con una serie de argumentos, pasamos a la siguiente diapositiva, una serie de argumentos del patriarcado que, repito, aunque son muy antiguos y se retrotraen incluso a los filósofos clásicos grecorromanos, grecolatinos, mutatis mutandi, esos mismos argumentos siguen apareciendo en el discurso hoy, lo cual nos habla de que el patriarcado tiene muy poco sentido de la imaginación y de la innovación. Pasamos a la siguiente diapositiva, aquí estamos, gracias, para ver cuáles son ellos. Me he permitido hacer como dos grandes bloques. Uno de ellos es el modelo patriarcal del que hemos venido hablando de poder. En la institución social y también en la institución religiosa, es decir, en las diferentes confesiones cristianas, nos encontramos con que el imaginario social en torno al ejercicio de la autoridad, al ejercicio del poder, está configurado según un modelo de masculinidad patriarcal. Es decir, una forma de dominación jerárquica. Hay algunos que están en la parte de arriba, todos sabemos quiénes son, y otros que están en la parte de abajo. Hay un profesor mexicano, Benedict Kaiser, que tiene una definición sencilla pero muy interesante de qué es esto de la masculinidad patriarcal y el ejercicio de la autoridad. Él viene a decir lo siguiente. Esa masculinidad patriarcal es el conjunto de atributos, valores, funciones y conductas que se suponen esenciales al varón en una cultura determinada. Según él, existe un modo hegemónico de masculinidad. Y ese modo hegemónico de masculinidad, que está construido socialmente, culturalmente, se presenta al varón como alguien que es dominante. Y este varón dominante discrimina y subordina no solamente a las mujeres, sino también a otros varones, a otros hombres que no se ajustan a ese modelo de masculinidad. En lo que toca a la reflexión de esta mañana, encontramos que en el mundo cristiano el espacio público ha sido siempre dominio del varón y el espacio privado es el espacio asignado, pertinente, propio de las mujeres. Y paralelamente a este discurso de público-privado, también nos encontramos el de sagrado-profano. El espacio sagrado es propio del varón, no así el espacio profano que es compartido por las mujeres. Y aquí nos vamos a encontrar, desgraciadamente no tenemos tiempo de entrar en ello, una serie de tabúes relacionados sobre todo a la función reproductora y a la sexualidad de las mujeres, donde en muchas ocasiones estos conceptos atávicos de pureza y de impureza vinculado a la mujer les impide acceder al espacio de lo sagrado en las religiones. Por tanto, nos encontramos que las primeras prohibiciones, como decía antes, afectan a lo que es el ámbito público, al desempeño público de las mujeres. Este sería un primer bloque. Vamos al segundo de los bloques. Un segundo de los bloques tiene que ver con esa idea persistente que, repito, se va reformulando, pero en última instancia viene a decir lo mismo, como es la persistencia en esa idea de la inferioridad natural de la mujer y la consecuente y necesaria subordinación al varón. En primer lugar, nos encontramos con que el varón es el género ideal y a partir del varón se genera, se construye el imaginario en torno a las mujeres. Esta idea es antiquísima, se remonta a los filósofos, como decía antes, grecolatinos, que no tenemos tiempo ahora de ver, y aparece en los grandes teólogos que condicionaron la teología cristiana durante siglos, como son Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Una simple referencia para luego ver el salto que se da en el discurso. En Agustín de Hipona leemos, así como en el alma humana hay una parte que manda por la reflexión y otra que se somete y obedece, del mismo modo, la mujer fue creada físicamente, y aquí viene la clave, para el hombre. Sin duda, tiene una mente y una inteligencia razonablemente semejantes a las del varón. Me encanta la condescendencia con la que encontramos en estos textos, ¿verdad? Pero su sexo la coloca bajo la dependencia del sexo masculino. Claro, aquí lo importante para nuestros intereses es que aquí se produce una sanción religiosa de un estado de la cuestión. Tomás de Aquino redondeará esta idea hablando de que la mujer es un varón imperfecto. Llega a llamarlo un macho impotente. Y ustedes dirán, por favor, estos antiguos, qué brutos eran. Ya, pero ¿qué es lo que decía Freud acerca de la mujer y su envidia del pene? ¿Acaso no viene a ser exactamente el mismo imaginario? Pero es que en un libro de 2005, repito, es un libro de 2005, de una profesora de un seminario evangélico de corte fundamentalista, viene a decir lo siguiente. Aunque el modo, hablando de los textos de Génesis 2:3, aunque el modo en que la mujer fue creada no denota inferioridad, véase otra vez la condescendencia, y esto lo escribe una mujer, sí indica una indiferencia en cuanto a las funciones. Y aquí es donde viene la clave, la madre del cordero, si me permiten la expresión. En la diapositiva aparece una expresión, un término, que es el de la teología de la complementariedad. Visto así puede parecer hasta bonito, ¿verdad? Somos complementarios, ya, solo que el problema de la complementariedad es eso que ven ustedes ahí. La complementariedad consiste en esa jerarquía varón-mujer, donde, bueno, las diferencias son por naturaleza. El lenguaje religioso, desde la creación. Esta mujer, Susan Foe, sigue diciendo, la mujer, repito, 2005, la mujer fue creada para ayudar a su marido. Su función depende de él. Al igual que le siguió en la creación, debe seguir el liderazgo que él ejerce como marido. Esto es lo que se encuentra en el fondo de una de las grandes cuestiones a la base de lo que estamos debatiendo en este congreso. Esto es lo que se encuentra a la base de por qué se considera que las mujeres no son aptas, no están capacitadas, en el caso de la Iglesia Católica, para recibir las órdenes sacerdotales. Permítanme que les lea un texto del siglo XIV, que sospecho que les parecerá como muy contemporáneo. El canonista Guido de Baisio decía, las mujeres no están capacitadas para recibir las órdenes, porque ordenarse está reservado para los miembros perfectos de la Iglesia, ya que se da para distribuir la gracia a otros hombres. Pero las mujeres no son miembros perfectos de la Iglesia, solo los hombres lo son. Y ya para acabar de rematar, este señor iba mucho más allá, añadiremos que las mujeres no están hechas a imagen de Dios. Solo los hombres lo están. Pero bueno, si continuamos unos siglos más adelante y llegamos a San Tomás de Aquino, descubriremos que él afirma lo siguiente, reformulado de otra manera. Si la mujer no puede ser sacerdote, es sencillamente porque no puede representar a Cristo. Permítanme que les recuerde que este es uno de los argumentos que todavía hoy se utiliza en contra de la ordenación sacerdotal en la Iglesia Católica de las mujeres. Dice Santo Tomás de Aquino, por tanto, incluso aunque se hiciera una mujer objeto de todo lo que se hace al conferir las órdenes, es decir, siguiendo la liturgia adecuada y apropiada, no recibiría las órdenes puesto que un sacramento es un signo. No solo los rituales, sino el significado, sigue diciendo, se requiere en toda acción sacramental. Y sigue diciendo, según esto, no es posible para el sexo femenino significar superioridad, rango, ya que la mujer está en un estado de sometimiento y de esto se sigue que no puede recibir las órdenes. Repito, este discurso atemperado sigue todavía formando parte del argumentario teológico. Pero como ven en la diapositiva, hay otros elementos que siguen siendo muy importantes y que siguen siendo relevantes para nuestra realidad como mujeres en el seno de las iglesias cristianas hoy. Ven ahí que hemos hablado, bueno, de la superioridad natural del varón, la inferioridad natural de la mujer, pero es que además se sigue, en cierto modo, aunque no se quiera reconocer, porque suena muy mal hoy, es políticamente incorrecto decirlo de esta manera, se sigue hablando de la debilidad femenina. En el argumentario religioso durante siglos se dijo que la mujer es débil, dado que Eva pecó primero. La mujer fue engañada. Y esto, repito, voy a tirar piedras contra mi propio tejado, aparece en Lutero, luego veremos algunos ejemplos. Pero es que precisamente este imaginario de la debilidad de la mujer también es un elemento que aparece en los textos antiguos para negar la legitimidad del acceso de la mujer al ministerio eclesial. Por ejemplo, un texto. Porque enseñó a Adán una vez para siempre y le enseñó mal. Está hablando de Eva. ¿Saben a qué se refiere, no? Al texto de Génesis. La única vez que se le ocurrió a Eva decirle algo a su marido. Porque enseñó a Adán una vez para siempre y le enseñó mal. Ejerció su autoridad una vez y la ejerció mal. Así pues, que se baje de la cátedra del profesor. Los que no saben enseñar, que aprendan. Y si no quieren aprender, sino que quieren enseñar, se destruirán a sí mismos y a los que aprenden de ellos. Casi nada. ¿Esto a qué nos termina conduciendo? Bueno, pues que, por desgracia todavía, la mujer sigue sin ser un sujeto de derecho en el ámbito moral, en el ámbito religioso. De hecho, en la antigüedad, estas ideas son muy antiguas, pero como pueden comprobar, igual están dándole vueltas a algunas frases que han escuchado en algún momento, siguen hasta hoy. Se creía que la mujer era especialmente crédula, especialmente propensa a creer todo tipo de supersticiones, que la mujer iba en pos siempre de la novedad religiosa del último momento. Bueno, pues eso es lo que se viene a decir para prohibir que las mujeres enseñen en los primeros siglos del cristianismo. Siguiente diapositiva y ya cerramos. Hay todavía una frase que supongo que todos y todas la sabemos de memoria, ¿verdad? Si Dios es varón, el varón es Dios. El famosísimo adagio de Mary Daly. Bueno, yo aquí permítame que haga un paréntesis de 15 segundos. Eso no significa que las religiones de las diosas, las mujeres, estén en mejores condiciones. Esto ha sido un tópico de las historias de las religiones que han venido a decir no, las tradiciones monoteístas son machistas, son muy malas, pero las religiones politeístas no lo son. Permítame que echemos un vistazo a lo que está sucediendo, por ejemplo, con los feminicidios o las violaciones masivas en un país mayoritariamente hinduista, como es la India. Así que mucho cuidado con convertir en esto en un elemento fácilmente de fácil discriminación entre religiones buenas y religiones malas. Todas las religiones caen bajo el patriarcado. Como digo, permítanme que ahora haga un brevísimo curso de 5 minutos para ver cómo este esquema que hemos visto y este argumentario patriarcal se puede rastrear en un episodio muy concreto de la historia del cristianismo, como es la primera generación de mujeres, y pasamos a la siguiente diapositiva, la primera generación de mujeres de la Reforma. Permítame, como digo, apenas unos poquitos minutos. Como en tantos otros momentos de la historia, cuando nace la Reforma, mujeres de toda condición social, pertenecientes a la nobleza, a la burguesía, al campesinado, abrazaron con entusiasmo esos nuevos ideales de los reformadores, de Lutero, de Calvino, de Zwinglio. Estas mujeres creyeron encontrar en ese recuperado mensaje primigenio, primordial del Evangelio, claves para repensarse a sí mismas, para repensar sus roles tradicionales, esos roles que venían desempeñando durante siglos y en la Iglesia de su tiempo. Esas convicciones del sacerdocio universal de los cristianos y de las cristianas, la salvación de hombres y mujeres en Cristo, etc., las animó a dar un paso al frente y exigir en esos primeros años de la Reforma mayor protagonismo en la esfera pública. Veamos un ejemplo de un texto de una famosísima reformadora en la siguiente diapositiva, de Marie Mentier, que escribió un texto muy importante, la muy útil epístola, una carta abierta dirigida a la reina Margarita de Navarra, donde en un momento de la carta decía lo siguiente: ¿es que tenemos dos evangelios? ¿Uno para hombres y otro para mujeres? Todos somos uno en Cristo. No hay hombre ni mujer, ni esclavo, ni hombre libre. Citando Gálatas 3. Qué actual, ¿verdad? Ese es uno de los grandes elementos de nuevo aquí del discurso también feminista desde la exégesis bíblica. Permítanme simplemente que les enseñe unas pocas fotografías de mujeres, como digo, que en esos primeros tiempos de la Reforma, la primera generación de la Reforma, dieron un paso al frente. El primero de ellos, la primera fotografía, es, como pueden ver ahí, de Catalina von Bora. La Reforma, en principio, había traído un cambio social muy importante para quienes se dedicaban a ser ministros de la Iglesia. Y es que frente al ideal católico del celibato obligatorio de hombres y mujeres, los reformadores propusieron el matrimonio y la familia como un estado ideal de vida para todo cristiano. Esas esposas de repente se vieron también al frente de las parroquias. Al frente de la parroquia no había un hombre célibe, había un matrimonio. Y muchas de estas mujeres de repente descubrieron posibilidades de ministerio que hasta entonces no habían tenido, digamos, repito, en las parroquias. Ese es el caso de Catalina von Bora. Catalina von Bora se casó con Lutero, y me van a permitir un chascarrillo porque es sábado por la mañana, ¿vale? Lutero animó a todos sus colaboradores a que se casaran para que fueran pedagógicamente ejemplo para los demás. ¿Veis? Ahora los ministros de la Reforma se casan, pero Lutero no se quería casar. Así que un buen día un grupo de monjas le pidió ayuda, hubo una fuga de lo más rocambolesca metidas en unos barriles, Y ahí estaba Catalina Fombora. Catalina Fombora era una chica de 25 años y Lutero casi le doblaba la edad. Y Lutero no hacía más que buscarle novios, a ver si la exmonja se nos casaba de una vez, se nos casaba la niña. Hasta que finalmente Catalina Fombora le dijo a Lutero, oye, ¿sabes qué te digo? Que me quiero casar contigo. Y se casaron. A Catalina Fombora se la conocen en los textos como la doctora Catalina. No sé si saben ustedes que Lutero era muy aficionado a esas grandes mesas teológicas llenas de estudiantes y admiradores. Era una especie de groupies de Lutero. Bueno, pues en esa mesa también se sentaba Catalina y os aseguro que cortaba el bacalao. Este es un ejemplo, pero tenemos otros muchos y simplemente voy a nombrarlos. Otro ejemplo de mujeres activistas a las que les costó mucho su compromiso con la reforma es, por ejemplo, la siguiente diapositiva que tenemos aquí, que es Argula von Grumbach, la primera mujer que públicamente escribió un panfleto, en el que defendía a un estudiante de la universidad expulsado, un chaval de 18 años que había sido expulsado por defender las ideas de Lutero. A esta mujer, le costó muy caro defender las ideas de la reforma. Esta mujer aportó su propio patrimonio para subvencionar estos escritos, estos panfletos propagandísticos de la reforma. Otro ejemplo, en este caso de predicadoras. La fotografía de las que vamos a ver ahora mismo, de Catalina Zell, es una de las mujeres más importantes del movimiento reformado y ahí tienen un texto que mientras hablo lo pueden ir leyendo, en el que vemos cómo ella juega con las convenciones patriarcales de su tiempo. Ella aparentemente reconoce su posición sumisa, pero le añade un pero al respeto al varón. Ella dice que escuchará a otros y recibirá la exhortación de otros en tanto digan la verdad. Repito, no podemos pensar en un feminismo avant la lettre, pero sí en mujeres que en sus circunstancias fueron capaces de sortear las convenciones de su tiempo. Y una última fotografía más, desgraciadamente no tenemos tiempo de ver más, es el caso de esta que tenemos aquí, una mujer anabautista, Isabel Dirks, que sufrió martirio hacia 1549 por defender sus ideas. Entusiasmo inicial. ¿Pero qué es lo que sucedió? Pasamos a la siguiente diapositiva. En ese proceso de institucionalización, que recordemos lo que decía Weber, la institucionalización se produce en un modelo de masculinidad patriarcal. Pues que nos encontramos con que, de todas estas mujeres y muchísimas otras que fueron importantes para el desarrollo y la expansión de la reforma, en el famoso memorial de la reforma en Ginebra solamente hay una mujer. ¿Recuerdan a Marie d'Entier, la que decía que todos somos uno en Cristo? Es el único recuerdo de una mujer de la reforma en ese memorial de grandes prohombres. Y esa lápida, ese memorial que ven ahí en la fotografía, fue añadido el 3 de noviembre de 2002, hace apenas 15 años. Como digo, después de ese primer entusiasmo inicial, nos vamos a encontrar con ese modelo de patriarcalización de la institución y, aunque el discurso es que la mujer es compañera del marido, en definitiva la mujer va a seguir ocupando el mismo lugar, prácticamente el mismo lugar que ocupaba en la sociedad de entonces. Vamos a ver tres citas de Lutero, a cada cual más bonita. Esta es la primera. Todos los hombres son concebidos, nacidos y criados por mujeres. De ellas proceden, por lo tanto, los queridos pequeños, los herederos tan apreciados. Y ahora es cuando viene como el otro, y ahora es cuando la fastidia, ¿no? Este honor debería compensar con justicia toda la debilidad humana. Es decir, la debilidad femenina. Gracias. Es que esto de andar mirando la pantalla es un poco complicado. Si eres madre, se te perdona todo. Siguiente cita. Las mujeres no han sido creadas con otro propósito que servir a los hombres y ser sus ayudas. Si las mujeres acaban aburriéndose, y aquí viene el brutal Lutero, o incluso mueren pariendo hijos, no tiene la menor importancia. Queden hijos hasta morir, para ello han sido creadas. Última cita. Pero si una mujer reniega de su papel y asume autoridad sobre su marido, ya está haciendo lo que le es propio. Aquello para lo que fue creada. Ya no está haciendo, perdón, lo que le es propio, aquello para lo que fue creada. Sino una labor que brota de su propia falta y del maligno. Todavía hoy, se sigue hablando de ciertas situaciones de la Iglesia que son la puerta de Satanás. Y no me estoy inventando nada. Pues Dios no creó este sexo para gobernar. Y además, ellas nunca gobiernan con acierto. Me imagino que si Lutero dijo esto en la mesa, la doctora Catalina igual le dio un pescozón. Siguiente diapositiva. Fecha trágica para las mujeres del movimiento reformado, 1560. Recuerden que la celebración del inicio es 1517. Bueno, en 1560 ya hay una prohibición explícita a las mujeres, a las que se les prohíbe en el ámbito de las iglesias de Lutero administrar los sacramentos. Recuerden que en el mundo protestante solamente hay dos sacramentos, el bautismo y la mesa o Eucaristía, y se les prohíbe predicar, salvo, decía Lutero, si no había ningún hombre. Eso todavía es un discurso hoy. ¿Qué van a hacer muchas mujeres en la Reforma? Escribir bajo seudónimo. Tenemos una diapositiva con un texto de Calvino, pero lo vamos a saltar y vamos a pasar ya un poquito más adelante. Como en cualquier otro momento de la historia, las mujeres no permanecieron quietas, no permanecieron calladas, porque la historia del cristianismo puede que sea la historia del intento de silenciamiento y de ocultación, pero no es cierto que sea la historia de la ausencia de las mujeres. Y en muchas ocasiones se nos ha vendido la historia de esta manera. Tampoco lo fue en el caso de la Reforma. En los grupos disidentes, los llamados grupos de la Reforma Radical, en los que ahora mismo no tengo tiempo de entrar, ahí hubo mujeres desde el siglo XVII, repito, desde el siglo XVII mujeres ordenadas, predicando, bautizando, compartiendo la mesa. Y hay una mujer de gran relevancia, pasamos a la siguiente diapositiva, en el mundo de las iglesias cuáqueras. El mundo de las iglesias cuáqueras. Hay una mujer muy famosa, que es la que tienen ahí en la diapositiva, que es Margaret Fell. Esta mujer, repito, en el siglo XVII, a ella se le conoce como la madre del cuaquerismo, escribió un pequeño folleto, un pequeño panfleto, cuya fotografía de portada tienen en la diapositiva, que se llamaba Women's Speaking Justified, es decir, la justificación de por qué las mujeres deben hablar. Y Margaret Fell ya coge el texto de Gálatas 3:28 para decir que la mujer tiene el mismo derecho que los hombres a predicar, a bautizar, a presidir, y llega a afirmar que quienes se pronuncian en contra de que la mujer hable, se pronuncian en contra de la Iglesia de Cristo. 1666. Vamos a dar un salto al presente. Este ha sido simplemente un pequeño ejemplo de los muchísimos que podríamos haber traído a colación de la lucha de las mujeres en la historia del cristianismo en contra de ese modelo, de ese sistema patriarcal. ¿Qué está sucediendo ahora, con nosotras? Muy brevemente, porque me queda muy poquito tiempo. Aquí tenemos un esquema muy simple, muy básico, y perdónenme que utilice estas expresiones, pero por razones pedagógicas, como soy profesora, a veces simplifico para que sea comprensible. Me van a permitir que hable, y perdón por las expresiones, de un patriarcado duro y de un patriarcado blando. ¿En qué sentido? Con el patriarcado duro me refiero a los casos en los que todavía hoy las mujeres tienen vetado el acceso a los ministerios, sean ordenados o no. Hablemos de las diaconisas, del presbiterado o del episcopado. Y aquí nos encontramos con una enorme diversidad y variabilidad. Hoy día en las iglesias orientales y ortodoxas se ha abierto el debate acerca de la recuperación de la figura de las diaconisas, muy atestiguado en la antigüedad de estas iglesias orientales. En la Iglesia Católica sabemos que por un lado está abierto también el debate en torno a las diaconisas y también el que frente al veto de la prohibición de la ordenación sacerdotal de las mujeres, hay movimientos de mujeres disidentes y de resistencia que sí se están ordenando, y no voy a entrar en ello por falta de tiempo, pero no podemos olvidar lo que está sucediendo en las iglesias evangélicas fundamentalistas, donde la mujer sigue siendo hoy relegada a funciones según las digamos, la norma oficial, donde ni pueden enseñar ni pueden ejercer autoridad. Es decir, trae los pasteles de la merienda y lleva las cuentas. Eso obviamente sigue siendo un tipo de patriarcado duro, de negación de ministerios. Pero permítanme que les diga que esto no obvia que también hay otro tipo de patriarcado, permítanme la expresión, blando, en el sentido de que esas iglesias cristianas en las que algunas podemos presumir o no, pero es que yo soy pastora, ¿no? Es que en mi denominación, en mi confesión, hay mujeres obispos. Bueno, pero no todo es tan bonito como parece, ¿eh? Las mujeres que hemos trabajado en iglesias sabemos que la brecha de género de estas mujeres dedicadas a los ministerios es muy similar a la brecha de género que existe con la de cualquier mujer asalariada en cualquier otro contexto profesional o laboral. Nos encontramos con falta de representatividad en las instituciones. El porcentaje de mujeres dedicadas al ministerio es mucho mayor al porcentaje de mujeres que se encuentran en las áreas directivas de las grandes denominaciones protestantes y evangélicas. Las mujeres dedicadas al ministerio seguimos teniendo techo de cristal. Sabemos que hay ciertos puestos a los que no se pueden llegar. Hay graves problemas de promoción interna y los eternos problemas de conciliación de la vida laboral y la vida familiar siguen existiendo también en el caso de las mujeres ministras, porque las iglesias siguen creyendo que si hombre y mujer se dedican al ministerio eclesial, ¿a quién le va a tocar el cuidado de los hijos, la crianza de los hijos, el cuidado de las personas dependientes? A las mujeres. Todavía sigue existiendo la idea de que la fuerza de trabajo primaria es la del varón, en este caso el pastor, el reverendo, el ministro, el anciano, pongamos el nombre que pongamos, y la mujer es una especie de plus, plus secundario pero interesante, porque así tenemos muchas veces, y esta expresión la he oído yo, dos por uno. Sigue habiendo diferencias salariales también. Inevitablemente, si los contratos a los varones son mayores y los contratos a las mujeres son menores, pues obviamente también hay una gran importancia, una diferencia importante en el ámbito salarial. Por lo tanto, nos encontramos con una situación muy diversa, y les animo a quienes están aquí presentes a que hagan estudios al respecto. Mientras preparaba esta presentación ante ustedes en esta mañana, he intentado buscar estudios cualitativos, es decir, no lo que a mí me parece o la sensación que yo tengo, sino estudios cualitativos en los que hace un estudio porcentual de cómo está la situación de las mujeres ordenadas o no en los diferentes ministerios eclesiales en las iglesias cristianas, y no hay apenas estudios. Seguimos siendo una realidad invisibilizada también para los estudios. Así que creo que eso es una de las grandes tareas pendientes que les animo a si alguien aquí puede tomar el testigo, y la próxima vez que hablemos de este tema tendremos cifras, datos y números con los que trabajar, porque solo he encontrado estudios realizados dentro de la Iglesia de Inglaterra, donde sí hay estudios muy interesantes acerca de estas diferencias entre hombres y mujeres de promoción y de salarios y de, sobre todo, de reconocimiento social, y en Latinoamérica. Latinoamérica, dicho así, en México sobre todo, en Colombia hay estudios muy interesantes de las mujeres ordenadas en diferentes denominaciones cristianas. Pero ya estamos llegando al final, así que me van a permitir que simplemente termine recordando aquello con lo que empezábamos, y pasamos a la siguiente diapositiva y ya llegamos al cierre de esta intervención. Nosotras y nosotros, podríamos decir como esas mujeres que se reunieron en la plaza del castillo de Wittenberg, aquí estamos, efectivamente, aquí estamos. En la siguiente diapositiva vemos un texto que a mí me gusta mucho, me parece muy importante. Una activista norteamericana del siglo XIX, Matilda Joslyn Gage, que a finales del siglo XIX dijo lo siguiente: la lucha más importante a lo largo de la historia de la Iglesia es la que libran las mujeres por la libertad y por su pensamiento, y por el derecho a comunicar ese pensamiento al mundo. Esto lo decía a finales del siglo XIX. El tema que nos ha ocupado en esta mañana es el ministerio de las mujeres, y en algún momento he centrado más el foco en el tema del ministerio ordenado. Pero permítanme que les diga que la promoción de las mujeres en las iglesias cristianas va mucho más allá de esta demanda. Debe incluir por muy simbólico e importante que resulte la incorporación de las mujeres a los ministerios ordenados, como digo, incluye el ejercicio y el reconocimiento de los ministerios informales que construyen comunidad en la Iglesia. Incluye también poner sobre la mesa la urgente necesidad de tejer redes de solidaridad, no solo de sororidad, pero también es importante, que sean capaces de atravesar las barreras confesionales. Y algo que me parece de gran importancia, nos exige la capacidad y la creatividad necesarias para generar otra forma de ser Iglesia. Otros modos de autoridad no patriarcal que abandonen conscientemente, voluntariamente, este modelo de poder que durante siglos ha impuesto la masculinidad patriarcal en las iglesias. Termino con esta última fotografía. Creo que si hay un texto que debería cerrar esta reflexión es el de Jesús hablando a los suyos y a las suyas, cuando dice lo siguiente. Entre vosotros, entre vosotras, esto no será así. Esa lucha de la que habla Gage no puede hacernos perder de vista que cuando las mujeres libramos las batallas por la libertad y por los derechos de las mujeres en las iglesias cristianas, no solo avanzamos las mujeres, avanzamos todos. Avanza el reino de Dios y su justicia, y con ello avanza la humanidad toda. Muchas gracias. No voy a hacer un bis, ¿eh? Muchas gracias.
¿Habéis observado la cara que teníamos el señor pastor y yo? Bien, ha terminado unos minutos antes, tenemos más tiempo para compartir. Ya sabéis, nos ponemos aquí, hacemos preguntas. ¿Vale? Un poquillo de silencio. Me ha prometido que va a ser bueno.
Cuando estabas terminando, gracias por toda la exposición, cuando estabas terminando, he recogido, aquí estamos, bien, esa frase, en la plaza de Wittenberg, me parece, ¿no?, que sí se dijo. Entonces yo he escrito después, para mí, después de oír a todo lo que has dicho, aquí estamos los cristianos. Y me parece mucho ante el mundo, ante este mundo. Y me parece mucho menos importante la discusión de los ministerios que si ministerios. No, no, no. Oye, quiero decir lo que estoy diciendo, que me lo he escrito aquí. No, no. Es que a mí, digo, me da la impresión de que es una lucha por el poder, llegar aquí, llegar allá, ministerio, cura, no sé qué, bautizar, no bautizar, misa, no misa. A mí, para mí, yo concretamente, en este momento, lo importante es que puedo yo, como cristiano, cómo puedo ser yo cristiano para aportar algo significativo con mi pensamiento y con mi vida a este mundo.
No sé si dar paso a varios y luego respondo, ¿sí? Como tú quieras. ¿Cómo soléis hacer? Sí. ¿Cómo soléis hacer? Lo que tú quieras.
Me dice que, ¿qué hacemos? ¿Pregunta-respuesta o varias preguntas? O sea, las dos cosas.
Sí. Buenos días, otra vez yo. Muchas gracias. Yo tenía que salir a darte las gracias. Me pisas un poquito mi pequeña comunicación de por la tarde. No, pero gracias, porque así me queda tiempo para decir otras cosas. A las cuatro me toca, gracias a Dios y al Congreso de Teología, dar un pequeño testimonio de por qué las mujeres católicas, apostólicas y romanas, además de ser cristianas y seguir a Cristo, y porque queremos seguirle, queremos ocupar lugares ministeriales y queremos estar en el altar. Luego os lo cuento. Y mi pregunta es, ¿Existe algo ya en concepto de redes de solidaridad entre mujeres y ministerios donde nos puedas ilustrar para ir sumándonos al carro y sumar en lugar de dividir? Gracias.
Hola, buenos días. Yo he seguido un poco leyendo hoy los procesos de las teólogas que estáis intentando colocar a la mujer en ese grado de igualdad con los hombres. Una cosa tonta, porque somos iguales. O sea, eso es lo primero que hay que aceptar. O sea, no nos vamos a la Biblia ni vamos a Lutero a ver qué decían de la gravedad. Newton descubrió que caía la manzana y la gravedad está ahí. Entonces, yo lo que pienso es que, claro, hacéis un esfuerzo tremendo por buscar en la tradición, en la Biblia, y yo creo que habría que cambiar el proceso y empezar a investigar un poquito desde donde estamos hoy día científicamente a interpretar esa Biblia. Porque, claro, cogemos el dato de la manzana. La señora llega y peca. No, señores, no. La señora descubre el mando a distancia. La mujer coge el mando a distancia. La serpiente no existe, ahí se ha dado un proceso químico dentro de la cabeza de esa mujer, lo estamos interpretando desde hoy igual que lo han hecho los antiguos. Vamos a dejarnos esa tradición, porque esa tradición que no nos sirve es mentirosa. Entonces, si tenemos que poner otra mentira, vamos a inventárnosla nosotros, pero que esté a nuestra altura de hoy, ¿no? Entonces, esta mujer coge el mando a distancia y fíjate lo que hace, le pega el botón, dice, estamos harto de programitas en la 2, de naturaleza, y vamos a ver Telecinco. O sea, vamos a cambiar la historia y vamos a ser los protagonistas nosotros. No sé si me vais siguiendo el cuentecito. Entonces, yo creo que tendríamos que empezar a educar a los chavales con eso. Es decir, no, es que no es pecado, ¿no? Es que aquí hay una persona que ha tomado una decisión y lo enseñamos de otra manera y empezamos a cambiar tabúes que son mentiras y reconvertimos las mentiras en mentiras que nos sirvan ahora, porque realmente todo. Pues vivimos con mentiras, perdona que te diga, y la principal mentira que vivimos es el dinero, ese es el dios actual.
No quiero ninguna mentira para
vale.
Que valga la pena.
Bueno,
gracias.
Yo en mi opinión, ¿vale?
Creo que he pillado por dónde va.
Un pequeño detalle.
Acércate un poco, por favor, que no muerde.
Un pequeño detalle. Creo que hay un cuadro flamenco de Jesucristo en la última cena y aparece Jesucristo, los 12 apóstoles, más hombres, más mujeres y hasta un perro, creo. Entonces, cuando Jesucristo Tomás y come todos de él y el cáliz, haced esto en memoria mía. Pues mientras lo dijo a todos, hombres, mujeres y el perro no. Entonces, yo también, un detalle personal. Hacía bastantes años, pido a Dios, entre otras muchas cosas, por la promoción integral de la mujer, sobre todo en los países islámicos, India, China y los gitanos. También hay que en cuanto a machismo.
Si quieres contestar,
vale.
Y luego hacemos otra ronda.
Vale, si no les parece mal, como ya hay 4 intervenciones, voy a intentar, espero haber entendido las preguntas que había detrás de algunas intervenciones, que no han sido exactamente preguntas, así que si no, pues pido disculpas a quienes hayan salido aquí al frente. Gracias por todas las aportaciones. He terminado diciendo que efectivamente yo creo que no podemos seguir manteniendo un modelo de autoridad patriarcal. O sea, yo conozco obispas cuyo comportamiento es tan intransigente y misericordia y duro como el de los obispos. Y ahí, esa mujer lo que ha hecho ha sido socializarse en un modelo de autoridad patriarcal. Y yo creo que ninguna de las que estamos aquí presentes tenemos esto en mente, ¿verdad? Es decir, la incorporación de las mujeres, y al final he hecho una mención porque me parecía importante, a cualquier forma de ministerio, lo que debe hacer es humanizarlo, y humanizar a los varones, que también, y eso es un elemento que a veces olvidamos, el patriarcado no solamente excluye a las mujeres, sino a todos aquellos hombres que se niegan a asimilarse a ese modelo de masculinidad. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Se decía, bueno, lo importante es la sociedad, el mundo. Pues lo importante es la sociedad y el mundo. El problema es que hoy es un escándalo para la sociedad el hecho de que muchas iglesias cristianas, yo me voy ahora a abrogar mi mundo, mi pequeño mundo, que es el que me duele, en las comunidades cristianas se siga viviendo la desigualdad de esta manera. Y creo que eso es un muy mal ejercicio para luego poder acompañar a nuestra sociedad, que está compuesta de personas declaradamente ateas, simplemente agnósticas, de diferentes credos y confesiones y religiones. Si lo que queremos aportar es hacia una cultura de paz y de convivencia y de solidaridad, creo que hoy uno de los obstáculos en el camino es la diferencia de género, y un problema hoy en el diálogo ecuménico intracristiano también es el problema del ministerio de las mujeres. Y son obstáculos en el camino que creo que es importante que al menos reflexionemos sobre ellos, porque no nos están dejando llevar a cabo esa misión, perdónenme que me ponga ahora predicadora, de ser sal y luz, de fermentar nuestro mundo. Eso me parece, por lo tanto, me parece importante tenerlo en cuenta. En cuanto a redes feministas, en Europa hay varias, y en Estados Unidos también. Tengo incluso páginas web, entonces, más allá de Cristina, si alguien más tiene interés en conocer esas redes, dado que supongo que la organización tiene la información de correos electrónicos o lo que sea, pues les puedo pasar los datos para todos y todas aquellas interesados. En cuanto al tema de por qué aludir a la tradición o a la Biblia y demás, bueno, ya ha habido un poquito una mezcla de todo, ¿no? Por un lado, se ha hablado de una lectura fundamentalista del texto bíblico, cosa a la que nadie de los que estamos aquí presentes vaya por ahí. Se ha hablado de la serpiente y de la manzana y una serie de cosas. Obviamente eso no tiene ningún sentido hoy en el debate teológico ni exegético, pero me parece importante decir que no construimos en el vacío. No construimos en el vacío. Construimos sobre edificios o sobre cimientos que ya han sido dados. Y aquí es donde está también, entiendo yo, nuestro trabajo de deconstrucción y de sospecha. ¿Cuáles de esos ladrillos, de esos cimientos, han sido opresores, han sido victimizadores y deben desaparecer? ¿Y cuáles son esos otros ladrillos emancipadores, liberadores, que también ha existido en la historia de la Iglesia? Y creo que es importante, por un lado, desmontar los primeros y reivindicar los segundos. Yo soy protestante, así que tendría su gracia que yo aquí estuviera defendiendo la tradición. Pero es que creo que es importante asentarse, porque tiene que ver con nuestra identidad, con quiénes somos, de qué fuentes hemos bebido, quién es nuestra comunidad de referencia. Y eso me parece legítimo e importante. Y aquí es donde, repito, necesitamos ese doble ejercicio de derribo y de construcción sobre cimientos creados.
Siguiente turno.
Gracias por tu trabajo. Yo soy Pepa Moleón, de la revista El Andar, y mi pregunta va en relación directa, o intenta ser directa, con la parte última, donde ya has quedado, que a mí es donde ahí quería dar el salto. Hace referencia a los modelos, es decir, la incorporación de las mujeres a los ministerios. ¿Hay experiencias de que el modelo, los modelos de comunidades, los modelos de cómo los cristianos y cristianas nos reunimos para vivir nuestra fe y comprometernos con ella y con el mundo, son diferentes? Yo intuyo que no es un problema, que me ha parecido percibir ahora en una de las respuestas que has dado, que no es un problema solo de cambiar actitudes, porque estaríamos una vez más reforzando todo el tema de que las mujeres lo que tenemos que aportar es cambios de actitudes en una determinada línea, mucho más, sino que me parece que también es aportar nuevos modelos. La pregunta va por ahí, disculpad por el excursus, gracias.
Buenos días, gracias por la intervención. Voy al principio cuando has dicho que se empezaron a perder la visibilidad de las mujeres con la institucionalización. Yo quiero ligarlo con el presente. Entonces se produce en un contexto que era fuertemente patriarcal culturalmente, no era solo la religión católica. La pregunta es El deseo de anclarse en esa sociedad y mantener un poder dentro de esa sociedad, es decir, el poder que serían las primeras comunidades cristianas, en aquel momento ceden el espacio de las mujeres para visibilizarse dentro de un contexto que era profundamente patriarcal. Entonces, si eso sucede así, me parece que empieza la corrupción del mensaje del Evangelio, que se empieza a construir una institución para afianzar un poder y mantenerse con la, digamos, con la falacia de decir queremos dar un mensaje nuevo a la sociedad. Entonces, me parece que se produce una corrupción si es cierto lo que planteo, que en ese deseo de permanecer y, por tanto, de tener un poder dentro de una sociedad que no acepta a la mujer. Y eso me lleva a reflexionar la propia Iglesia de hoy, católica, cómo se sostiene con la sociedad en ese toma y daca pervertido de su acción, olvidando el Evangelio.
Buenos días. A mí me gustaría que nos hablaras un poquito de los límites de la conciencia, porque si Lutero dijo, yo me debo a mi conciencia, cada uno nos debemos a nuestra conciencia, ¿no? Y yo vengo del mundo, soy delegada de pastoral penitenciaria, soy psicóloga de prisiones, y estuvimos ayer precisamente, por eso no pude venir, debatiendo los límites de respetar la ley, revisar la ley, superar la ley, modificar las leyes, el tema un poco de Juana Rivas y demás, porque yo soy de las que creo que debemos transformarla, pero no como diría yo, generar más conflicto, pero a la vez, ¿dónde están los límites un poco de esa conciencia? Y venía escuchando, según en el autobús, las palabras de Francisco en Colombia, y bueno, pues me he llenado también un poquito de gozo, y decir que en la Iglesia estamos conformando una pequeña comisión diocesana libre de violencia y que necesitamos, bueno, pues por ahí también energía y sabia de todos. Muchas gracias.
Espera un poquillo.
Vaya preguntas, madre mía. A ver, muy interesantes todas, ¿eh? Yo igual aquí me meto en un barrizal, así que como ya soy heterodoxa de por sí, no tengo ningún problema. Yo creo que los ministerios de las primeras comunidades cristianas fueron muy diversos y dependían de las circunstancias de cada comunidad. Las comunidades de Asia Menor se dotan de unas estructuras, las comunidades judeocristianas se dotan de otras, las comunidades luego que serán herederas del paulinismo tienen sus propios esquemas, y es imposible cruzar esas eclesiologías para hacer una sola. Creo que eso es una gran lección para nosotros y para nosotras hoy en cuanto al tema de modelos ministeriales. ¿Por qué tenemos que tener todas las comunidades cristianas locales un mismo modelo? Es decir, yo tuve contacto en su momento con comunidades cristianas en la India. Para mí fue una experiencia apasionante ver cómo inculturaban el Evangelio en aquella sociedad, ¿no? Yo creo que la gran pregunta que a veces tenemos que hacernos es ¿cuáles son los modelos legítimos en este contexto socio-histórico en el que nos encontramos? Y a partir de ahí creo que es importante la creatividad. Ya digo, soy protestante y me puedo permitir decir semejantes herejías, ¿eh? Yo creo que la clave del acceso, y estamos hablando de las mujeres, pero qué decir de los marginados y de las víctimas de la historia, que no solamente son mujeres en sentido estricto. Ahí podríamos hablar de lo que ha pasado con los pueblos indígenas, por ejemplo, y otros muchos casos que no tenemos tiempo de desarrollar. Yo creo que las comunidades deben dotarse de las estructuras necesarias en ese momento y en ese lugar y para esas circunstancias. Puede que algunas de ellas sean tan valiosas que traspasen el tiempo y se consideren, bueno, elementos identitarios importantes. ya nos encontramos ya con cristalizaciones concretas. La figura del presbítero, la figura del pastor, la figura del anciano o lo que sea. Y ciertas estructuras que, dependiendo en qué sociedades, pueden ser más o menos legítimas, ¿no? Aquí esto exigiría un análisis desde las nuevas teologías poscoloniales, que desgraciadamente no tenemos tiempo de hablar de ello, que tendrían mucho que decir, ¿no?, acerca de la comunalidad y otra serie de cuestiones que, repito, trascienden por completo el tema, pero creo que es importante a la hora de pensar en nuevos modelos. Yo provengo de una comunidad anabautista, históricamente, yo no soy una conversa del catolicismo, entonces para mí mis modelos de autoridad y eclesiales son realmente muy, muy, muy distintos a los de la mayoría social, ¿no? Y yo sí puedo decir que sí, que yo he sido capaz, he tenido el privilegio, perdónenme que me ponga así de ufana, de vivir otros modelos más horizontales, más participativos de convivencia eclesial, ¿no? Pero ya digo, no creo que haya un único modelo, sino que creo que hay que poner en marcha la creatividad para todo ello. El problema de las cesiones de las primeras épocas, de las primeras comunidades cristianas, Pablo vivió una época difícil y confusa, y cuando un movimiento sectario, en el mejor sentido de la expresión, cuidado, sectario en el sentido de pequeño, sacado de una institución mayor, sale, empieza a generar estructuras, yo creo que, como decía un profesor mío, se quedan pelos en la gatera, ¿eh? Efectivamente, siempre hay cesiones, concesiones y pérdidas. La pregunta es, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Y yo creo que el derecho de las mujeres a la participación en igualdad de los ministerios eclesiales no es una de esas concesiones, desde luego no hoy. En cuanto a los límites de la conciencia, algo muy rápido. Lutero no fue un adalid de la libertad de conciencia. Cuando Lutero habla de la libertad de la conciencia, habla de la libertad en el Evangelio. Es decir, la conciencia formada según el Evangelio de Jesucristo. De hecho, muchas veces Lutero dice que su conciencia está atada al Evangelio. Por lo tanto, no es ese modelo de libertad capitalista en el que todo vale y yo hago lo que a mí me da la gana, con un corte claramente individualista, sino un tipo de conciencia adquirida en este caso, en el caso de Lutero, en el estudio de los Evangelios. Por lo tanto, ¿cuáles eran los límites de la conciencia para Lutero? A ver, ahí. Los límites de la conciencia de Lutero eran el Evangelio. Sí.
Buenos días, muchas gracias por la intervención, o sea, por la ponencia. Yo soy Daniel, un cura de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. He tenido también relación y comunicación con las iglesias presbiterianas y metodistas de Estados Unidos y, por tanto, con pastoras. Y me acuerdo que me decían una de estas pastoras metodistas en Dallas, que, porque yo le preguntaba qué dificultades has tenido cuando te han puesto ahí de párroca en una sociedad patriarcal y acostumbrada a los varones, y me decía que tenía muchas dificultades. Tuvo muchas dificultades de reconocimiento, que no la querían reconocer. Entonces, la pregunta mía es, si eso es cierto, porque realmente es la base social y de esa sociedad patriarcal, como dices, ¿qué pasos o cómo se soluciona esos problemas? ¿O cómo es un poco el proceso educativo, verdad, para que los varones también nos acostumbremos a criticar o a aprender o a desaprender lo que nos han enseñado, etcétera, ¿verdad? Era eso solo.
Gracias a la ponente. Leo mis preguntas para ser más breve. Mi pregunta es la siguiente. ¿No surgirá la teología feminista de nuestras propias contradicciones? ¿Cómo concibo como mujer a Dios? ¿Cómo lo o la experimento? ¿Cómo concibo la tradición bíblica? La mujer no puede ser sacerdote. ¿Esto me cuadra? Cuando los textos bíblicos dicen que las mujeres se callen en las asambleas y que las preguntas se las hagan a sus maridos en su casa, ¿esto me cuadra como mujer? ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué hacemos con esas contradicciones? ¿Ceder? ¿Someternos? ¿O cambiamos nuestro imaginario? De hecho, la sociedad democrática nos está adelantando, como no estamos en su mismo camino. Gracias.
Espero ser capaz de expresarme, de explicarme. Has citado a Max Weber.
Sube el micro.
Sí, bueno. Digo, has citado a Max Weber, podrías haber citado a Durkheim, donde dice que la religión es el fruto de una sociedad. O sea, para ellos la religión no surge así de pronto en los aires y en las revelaciones, sino que para ellos es un producto de la sociedad. Entonces, yo me planteo, ¿no será casi perder el tiempo o chocar contra un muro, pretender que en la iglesia, en las iglesias, adapten el feminismo cuando resulta que están condicionadas tremendamente por una cultura social histórica que es la que había que realmente afrontar de verdad? Porque yo no puedo entender que una sociedad como las nuestras soporten que haya espacios como la religión y otros parecidos donde las mujeres son discriminadas, donde no se oyen su voz. Y lo digo porque el primer día de la conferencia que se nos dio, muy interesante, se hablaba de cómo las mujeres en las parroquias son el sustento de la feligresía. Pero ¿qué mujeres? Mujeres que no piensan, mujeres que van a ver lo que dice el párroco. Y perdona por decirlo de una manera así tan brutal, ¿no? Pero que es verdad. Porque hay muchas mujeres de más de 40 años que se educaron en los tiempos del franquismo sometidas a la dictadura, no solamente del Estado, sino también de los párrocos y de la Iglesia, donde las mujeres tenían que ser sometidas y tenían que aceptar porque esa era la como había que vivir. Y sobre todo un problema grave, me parece a mí, aunque no lo tengo comprobado al 100%, pero que en algunos monasterios, incluso algunos tan significativos como el de Ávila, de la Encarnación, la mayoría de las monjas son chicas que han venido de África o de la India y están orgullosos. Cuando realmente es un problema gordísimo ese, el tener a mujeres encerradas de por vida, pues no sabemos por qué. Además de no tener palabra, no tener autoridad, de no poder hacer nada, encima están sometidas al 100%. No sé si me he explicado bien.
Gracias. Mi pregunta va a ser muy breve. Siempre lo mismo. Soy Juan Zapatero, también de la revista El Andar. Dos cosas. Me parece que la sociedad religiosa y eclesiástica no solamente tiene un problema de patriarcado, sino de temporalidad. Me explico qué significa temporalidad en este caso. Sacerdote para siempre, in eternum. No lo he entendido nunca. Y segunda cosa, las comunidades no tienen que decir nada ante sus representantes, sean hombre o mujer, porque no se habla nada a la comunidad. Y es fundamental. Aquí se le impone a la comunidad y punto, nada más. Esto es la pregunta.
Yo te quería preguntar, bueno, primero te voy a hacer una reflexión. Muchas gracias, por supuesto, y a los de ayer también, que se me olvidó darles las gracias. Yo creo que lo que tenemos hoy en nuestra sociedad es una crisis de instituciones que se van organizando de forma que predominen los intereses. Entonces, creo que la mujer, a lo largo de la historia, ha sido sometida, pero además se la ha sometido de forma que sea la transmisora de esa sumisión. Porque tanto en la familia, como supongo que en las comunidades religiosas, es muy difícil mantener tu pensamiento, como decía una de las mujeres que tú has citado, una niña de una familia española modesta, de mi época, se ve con muchas dificultades para estudiar, por ejemplo, porque las mujeres éramos para casarnos, no para estudiar. Y en las comunidades, que también hay una jerarquía muy marcada, me imagino que es muy difícil encima con el voto de obediencia, luchar contra esa imposición de pensamiento. Entonces, creo que a lo mejor es una lucha más individual, eso sí, agrupándose, pero sin institucionalizarse, porque creo que esa situación perjudica el avance, porque enseguida hay jerarquía, y la jerarquía defiende poderes. ¿No te parece? Gracias.
Con esta terminamos el turno de palabras, ¿eh?
Creo que tengo 5 minutos, o sea, un minuto por pregunta profunda, así que a ver cómo lo hacemos.
O un poco más.
Bueno, de nuevo muchas gracias por sus intervenciones, son muy ricas y me ayudan a seguir pensando, así que muchas gracias. A ver si recordamos todo lo que se nos ha estado diciendo en este último periodo. El tema de la falta de reconocimiento que nos comentaban de una pastora metodista. Hay un estudio hecho en México sobre el tema que lo que viene a decir es que los problemas se dan más en el ámbito institucional que en el ámbito local. Es decir, las comunidades locales, hay que tener en cuenta que en el mundo protestante y evangélico no sucede, como se acaba de decir aquí, que un cura es enviado a una parroquia, sino que hay un diálogo con la comunidad local. Hay una persona que está un tiempo de periodo de prueba, para entendernos, y después de ese periodo de prueba es cuando finalmente, bueno, si la comunidad y el pastor o el vicario han encajado bien, entonces es cuando ya se prolonga en el tiempo ese trabajo ministerial. Entonces, en el caso de las mujeres, obviamente, si una comunidad se niega en redondo a tener una mujer pastora o ministra, pues obviamente es que ni aparecerá por allí. Pero la mayoría de los problemas no se producen tanto en el reconocimiento de la autoridad de esta pastora o vicaria en la comunidad local, sino en el ámbito institucional, donde efectivamente se generan los mismos problemas de competitividad y de discriminación, repito, que en el ámbito profesional que podamos pensar. Una anécdota. Estuvimos ahora con el tema del 500 aniversario de la Reforma, tuvimos un encuentro de 2 semanas con estudiantes de todas las confesiones cristianas, de todas, habidas y por haber, unos 120 estudiantes reunidos en Berlín, y allí conocí a una pastora de la Iglesia Luterana en la India, que ella y su marido eran los pastores de una comunidad local. En realidad el pastor principal era su marido. Su marido falleció, ella quedó viuda y la comunidad le pidió a ella que tomara el cargo. Es decir, que asumiera, ahora en este caso ella sola, el trabajo. Es decir, esto también es algo relativamente normal, que mujeres sean promocionadas porque se reconoce su autoridad en las comunidades. Los problemas suelen darse, como digo, más en otro ámbito. Luego se ha hablado aquí de los textos polémicos y me ha gustado mucho esa pregunta. ¿Acaso el feminismo no nace de nuestras propias contradicciones, ¿no? O algo así era. ¿Dónde está la persona que le he perdido la pista? Y yo pregunto, ¿acaso nuestra vida no está hecha de contradicciones? Quiero decir, el feminismo, la democracia, nuestras ideas políticas, nuestra forma de relacionarnos. Es decir, el elemento de la contradicción está ahí y no creo que sea el elemento clave para entender los textos polémicos de los que has hablado a continuación con el tema del silencio. Creo que no tiene nada, o sea, son cuestiones diferentes, ¿no? El tema de los textos polémicos necesitan una exégesis seria y rigurosa, contextual, y darle el valor que tienen. El problema es cuando desde lecturas conservadoras, integristas o fundamentalistas, se pretende que esos textos acerca del silencio de las mujeres sigan siendo vinculantes y pertinentes en las comunidades hoy. Ahí es donde está el problema, ¿no? Ya sé que voy corriendo y respondiendo un poco atropelladamente. Luego hay algunas cuestiones que en realidad no me atrevo a responder, porque han sido reflexiones hechas en voz alta de preocupaciones de amigos y amigas, pues preocupados por cómo funciona el funcionamiento interno de ciertas prácticas dentro de la Iglesia católica. Entonces yo prefiero no añadir nada, porque era una expresión de preocupación legítima y abierta a quienes estamos aquí. La sociedad es patriarcal, no solamente la Iglesia. En ocasiones creemos que la única parte mala, entre comillas, es... No, no, o sea, vivimos en un mundo condicionado, repito, por esa masculinidad patriarcal de obediencia, dominación y jerarquía, ¿no? Donde los roles es el rol masculino el que marca, muchas veces por contraste y oposición, los roles femeninos. Y estamos en el momento histórico que nos ha tocado vivir y tenemos nuestras propias luchas. Cada momento de la historia tiene sus propios retos, sus desafíos, sus avances, sus retrocesos, como decía al comienzo de esta presentación. Y yo creo que lo importante es que salgamos de este congreso tomando conciencia de cuáles son las luchas que debemos enfrentar para que dentro de otro congreso, digamos, pues en esto hemos avanzado, ¿no? Sin perder la esperanza, porque... yo soy mucho del principio esperanza de Bloch, ¿eh? Es decir, si, sin eso, como decía, a veces dice mi marido, me voy a hacer budista, porque todos sufrimos a veces ese dolor, ¿no? Ese dolor interno y esa presión por nuestra Iglesia, ¿no? Así que bueno, creo que lo que queda es eso, el ser vehementes, combativas, combativos, y pensar que este es nuestro momento. Este es el momento en el que tenemos que ser capaces de dar una respuesta a los desafíos de nuestras comunidades. Y evidentemente las situaciones aquí son muy diversas, ¿eh? No podemos maximizar. ¿Que la mujer es transmisora de la tradición? Sí, y de la revolución también. No voy a traer a colación la famosa polémica en la República acerca de si las mujeres debían votar o no, ¿verdad? Esas dos grandes facciones. No, las mujeres que no voten, que hacen solo caso a los curas y van a ser todas de derechas. Pues resultó que no. Resultó que no. Las mujeres son transmisoras de valores. De valores. Y pueden ser unos u otros. Y aquí de nuevo, les animo a que en ocasiones nos salgamos de esos marcos a veces tan estereotipados de que las feministas son todas de izquierdas. Porque no es cierto, no es cierto. Y si nos movemos en el feminismo no occidental, no occidental, y nos movemos a los feminismos, por ejemplo, de Asia o de África, a nuestros ojos occidentales diríamos, ¿estas son feministas? ¿Estas que van a ser feministas? No, no lo son. Y lo son. Porque hay muchos feminismos. Y en ocasiones, desde nuestro modelo, acabamos siendo imperialistas con otros modos de feminismo, ¿no? Entonces, dejemos que las mujeres, allá donde están, decidan cuáles son sus luchas, cuáles son los valores humanizadores que quieren transmitir, ¿no? En ocasiones me preocupa que nuestro discurso europeo sea europeísta, ¿eh? Y acabemos condicionando el itinerario de otras mujeres en otros lugares, para las que hay cosas importantes que aquí quizá no lo son, y viceversa.
Cuando el aplauso es fuerte y cariñoso como este, no es un adiós, es un hasta luego. ¿Vale?